Gozo.
Gozo.
Sufrimiento.
Sufrimiento.
Alegría.
Alegría.
Tragedia.
Tragedia.
Comedia.
Comedia.
Puro drama. Un encuentro sonoro con la escena teatral. El teatro es vida en acción. Puro drama. Con Circe Rangel.
Acompáñanos.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Puro Drama, esta revista radiofónica que pues tengo el gusto de conducir para ustedes que les gusta el teatro, la danza, la performance, las escenas expandidas, o si no les gustan, si no les conoce, si no se ha acercado, pues ¿qué está esperando? Aquí estamos para comunicarles a ustedes que pues es una bonita manera de ver la vida, muy reconfortante para quienes lo hacemos, absolutamente amorosa y pues muy gozosa para todos quienes la hacemos y quienes la ven. Mi nombre es Circe Rangel, estoy aquí desde hace casi 7 años, estamos a punto de cumplir la próxima semana, cosa que nos tiene re contentas y contentos. Y junto a mí está mi compañero Juan Carlos Castillo, en la producción de este programa. Y José Luis. Y José Luis en la operación de los controles. Y bueno, pues tengo que decir que estoy aquí también gracias a el Fondo Nacional. Ay, no, ya no hay Fonca. Bueno, pues el Sistema Nacional de Creadores de Arte, eso. Y entonces, pues tenemos muchas cosas para ustedes, pero pues no hay que dejar de recordar que el día de hoy es 26 de septiembre del 2021 y pues se hacen ya 7 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Y bueno, pues son 7 años de impunidad, 7 años de injusticia, 7 años de duelo que se ha vuelto eterno. Y por ellas y por ellos, las familias que están en pie de lucha, quienes han se han tenido que ir de aquí porque pues la muerte les ha alcanzado. Y pues todos los que, las personas que han luchado alrededor de ello, pues un sentido homenaje, un abrazo fraterno para pues este país que sigue llorando a sus desaparecidas y desaparecidos. Nos vamos con nuestra primera producción del día de hoy. Iván González Vega se fue al teatro y ya saben que, bueno, pues es un compañero crítico que pues ya tiene sus años haciendo esta labor y que el día de hoy nos habla de una obra que fue a ver y cómo le fue y cuál es su punto de vista al respecto. Vamos con Iván González Vega en Aquí y Ahora.
Aquí y ahora, aquí, aquí y ahora. Y ahora.
Dos montajes recién presentados en Guadalajara emplearon al confinamiento como pretexto. Fueron muy diferentes y me tocó verlos el fin de semana pasado, el primero en su clausura y el segundo en su estreno. La noticia excelente es que casos como esos ilustran que ya hay cada vez más teatro presencial en Guadalajara. La otra noticia muy buena, que el público disfrutó los dos montajes. Debo decir que yo no tanto. El primero fue Aquellos Días, una de las producciones que Carlos Oroná, entusiasta responsable del teatro El Forito, en la calle Lerdo de Tejada, escribe, dirige e incluso actúa. Oroná es un incansable fan del teatro que cada año impulsa sus propios trabajos y mantiene una casita consagrada a este arte como a él le gusta. En Aquellos Días presenta 4 monólogos acerca de gente obligada a encerrarse durante la pandemia. Me pareció muy curioso no haber visto más montajes durante este año y medio de encierro que llevamos en Guadalajara alusivos directamente a ese tema. Y creo que Oroná consigue recordarnos que efectivamente la pandemia por COVID nos ha cambiado a todos. Sus monólogos ilustran cómo algunas personas deben aceptar el reencuentro con la gente de su vida o de su pasado. Me dio mucho gusto ver a una joven actriz como Ana Escalante luciendo un trabajo correcto y cumplidor, con mucha conciencia de lo cerca que el público está de los elencos en el bonito El Forito. Sin embargo, debo señalar que si bien los textos del montaje pretenden profundizar en las situaciones humanas, de hecho, se quedan en la superficie y en el intento de conmover al público a toda costa. Tampoco ayuda que la dirección no modere a los demás actores y los obliga a moverse en estilos muy difíciles, entre el grito y los diálogos veloces que resultan artificiales. Subrayo que el público pareció conmovido. El segundo trabajo no alude al COVID, sino que pone a 6 personajes jóvenes a reflexionar sobre la construcción de sus identidades en situaciones de encierro, en la confrontación con el hogar y la familia, o contra la soledad absoluta, o contra la falta de certeza por el futuro. Hablo de Offline, que tiene 2 funciones más, hoy domingo 26 de septiembre y el sábado 2 de octubre. Offline es el montaje de titulación de 6 estudiantes del Instituto INART, una de las escuelas para formar profesionales de artes escénicas e innegable semillero de talentos para la ciudad. 2 datos a favor del trabajo son la participación de la dramaturga Maribel Carrasco, quien ayudó a pasar a la escena el texto original, y del director Miguel Ángel Gutiérrez de la compañía local Luna Morena, como responsable del montaje. De entrada, Offline es visualmente espectacular. Los personajes aparecen encerrados en una estructura de 6 cubos, con las caras cubiertas por enormes máscaras en forma de cabeza de pájaro que recuerdan imágenes como las del pintor El Bosco. De ahí en adelante hay que apreciar a los actores y al discurso. Los primeros atienden de forma competente confesiones tensas y graves que abundan en reflexiones sobre la vida y la muerte y sobre la dificultad de relacionarse con otras personas, aunque precisamente parte de su drama tiene que ver con el aislamiento. Llegado cierto momento, al menos en mi caso, el festival de quejas y lamentos resulta cansado. Podría decirse que en general Offline huele a espíritu adolescente, como diría Nirvana, y no se contiene al regodearse en esa exploración del patetismo. Eso no esconde que haya momentos bastante divertidos, pero uno se pregunta si había algo más que decir aparte de que la vida, como diría el perro Chimps de los memes, produce ansiedad. De nuevo, no hay que alarmarse. Al público de Offline le gustaron tanto el montaje como la energía y el carisma de las jóvenes actrices y los jóvenes actores. Y fue un gusto ver una fila de gente afuera del Foro de Arte y Cultura. Menos agradable fue comprobar que los impuntuales, que somos legión, le arruinamos la experiencia a las demás personas en el teatro. Por favor, lleguemos temprano. Hay que comprar los boletos con anticipación si es posible. Y si usted puede, no haga ruido mientras busca su butaca. Sobre todo si el elenco ya está trabajando. Para Puro Drama, Iván González Vega.
Muchísimas gracias a Iván, muchísimas gracias a nuestro crítico de acá, de Puro Drama. Pues, muchas gracias. Es importante ver, saber de puntos de vista de personas que pues han estado en esta vaina un buen rato y que pues como nuestro querido Iván se especializan en la crítica teatral. Muchas gracias, Iván, querido. Y bueno, pues vamos a nuestra primera entrevista del día de hoy. Ustedes no están para saberlo. Pero lo van a saber. Estoy enfrente de un querido y muy, muy admirado creador escénico al que tengo mucho respeto, cariño y todo lo demás. No se deja, Beto, no se deja todo lo demás. Porque yo quisiera estrujarlo, apapacharlo, besarlo mucho, pero hay que guardar la sana distancia, ¿verdad, Beto?
Así es, Irse.
Y con su seriedad de siempre. Querido Beto, ¿cómo estás?
Muy contento de estar ya muy cerca de un estreno. Uh-huh. Así es que, pues aquí para chismearles un poco.
Muy buenísimo, buenísimo. Y pues es que tú estuviste lejos un buen rato, hay que recordarlo para quien no lo sabe. Pero bueno, pues tú comienzas a hacer teatro aquí hace ya muchos años, ¿como cantos? ¿Como 30?
Sí, un poquito más. Sí.
Ok. Y bueno, pues te fuiste a Singapur un buen rato.
Sí, en dos momentos. Primero en el 2005, a estudiar un diplomado en teatro contemporáneo y teatro tradicional. Después vuelvo en 2009 para volverme a ir otra vez, pero esta vez como docente y coordinador de la carrera de actuación de la misma institución en el 2015 y vuelvo el año pasado.
Y vuelve, y bueno, pues ahora con todo, porque pues ha estado pues muy trabajador Beto en cuanto las personas sabemos que está aquí, pues lo jalamos para muchos proyectos porque es de verdad un muy buen director a quienes muchas personas del arte escénico admiramos mucho y pues ahora viene con un nuevo con una nueva agrupación que se llama
La Ladrona Emulsionante Creativa.
Uh-huh.
Así es.
Y esa agrupación está por estrenar su primera obra.
Así es, la obra de Masculinos, que es un texto escrito por Jimena Escalante, en exclusiva para La Ladrona. Entonces, tenemos la fortuna de hacer el estreno internacional del texto de Jimena.
Ok. Primero, cuéntanos quiénes conforman esta agrupación de La Ladrona.
La Ladrona, en principio, somos cuatro personas que por alguna circunstancia desde hace 18 años ya nos habíamos encontrado en diferentes proyectos. César Tena, por un lado, Cintia Bordes y Rocío Márquez, quienes construimos como el cuadro central, ¿no? A partir de ahí, pues tendremos mucho intercambio y residencias con más gente que se pueden considerar parte de, pero en su momento se irán acercando. Somos estos cuatro iniciadores.
Buenísimo, buenísimo. Y pidieron este texto a Jimena Escalante. ¿Por qué pidieron este texto? ¿Cuál es su necesidad de hablar sobre qué?
Bien, para ser más preciso, es César Tena quien, además de conocer a la maestra y sentir algún vínculo profundo, tuvo la necesidad de encontrarse con un texto que reflejara necesidades y preguntas y que después nosotros el resto de la compañía compartimos. Entonces, se cumplen esas premisas que están buscando.
Buenísimo. ¿Y cuáles son esas premisas, Beto?
Pues mira, es fundamentalmente el cuestionarse cuál es el lugar de la masculinidad en el siglo XXI, ¿no? Este discurso que ha venido apareciendo desde hace algunas décadas y que se ha ido fortaleciendo a partir del asunto de la igualdad de géneros, donde de repente la masculinidad, ¡pum!, se va a otro extremo, ¿no? De haber estado ostentando cierto poder y estatus superior, de repente ahora es tachada y calificada con estigmas y estereotipos que me parece a veces muy reducidos, ¿no? Vincularlo rápidamente al machismo, al patriarcado, cuando el asunto es mucho más complejo y no nada más de punto de vista en la confrontación con el otro género. Dentro de la propia masculinidad, claro que hay una crisis. Entonces, ahí es donde creo que está el primer acierto de la maestra Jimena, porque no es un texto que contrapuntea lo masculino a partir de lo femenino o en contra del género femenino. Es un universo donde se muestran las grietas del arquetipo masculino para entonces, a partir de esas pequeñas fracturas, abrir un diálogo con los otros masculinos y entonces quizá deconstruirse, pues, como consecuencia de la crisis en la que se ha establecido toda la humanidad, que obviamente abarca el asunto de los géneros. Entonces, esas serían las preocupaciones como de entrada.
Ok. Hay un trabajo fuerte que se ha hecho pues a partir de muchas mujeres en toda la historia, que tiene que ver con pues preguntarnos por qué hay tanta desigualdad entre nosotras y nosotros, por qué unos, por el simple hecho de nacer hombres, tienen cierto privilegio y esto, ¿no? Uh-huh. Y ahora, pues, digo, esas reflexiones vienen siendo desde hace varios, pues ya décadas, ¿no? Por parte de las mujeres. Y ahora los hombres se están sumando felizmente a esta reflexión. A partir de su propio ser, de su propia masculinidad. ¿Qué es lo que aporta, a tu entender, esta obra con respecto a esta reflexión que ahora, pues muy pertinentemente, digo yo, ya se habían tardado, los hombres están haciendo con respecto a sí mismos?
Bueno, yo creo que aporta en dos niveles principalmente. Primero, en el de la anécdota misma, que es este espejearse un masculino frente a otro que en principio parecen antagónicos, para después darse cuenta que en realidad el uno es la sombra del otro, esa parte que no se quiere reconocer, pero que es parte de ti, y que lo que comienza a ser una rivalidad deriva en ser algo mucho más fructífero, un cruce de caminos donde la rivalidad se transmuta hacia un reflejo. Entonces hay una lectura de en el otro me conozco yo, en el otro que parece lejano y distante a mí. Esa es la primera que me parece que para los masculinos es esta reflexión al interior de nuestro propio universo, donde tenemos ya una tarea muy grande y que se verá reflejado sin duda con el resto de las otras esferas sociales. Y yo creo que el otro es precisamente en el ser congruente en esta reflexión. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo materializamos el proyecto? Bueno, primero la que escribe sobre lo masculino es una mujer.
Eso es de llamar la atención.
Eso llama la atención. Uh-huh. Y de no tener la resistencia a escuchar esa lectura. Sumado a que deliberadamente quisimos que el equipo de producción y de creadores fuera de creadoras. Es decir, tenemos un equipo dominantemente armado con mujeres. Capitaneo primero, pues, la directora general de La Ladrona y productora de este espectáculo y asistente también del mismo es Cintia Bordes. Luego también tenemos en iluminación a Patricia Gutiérrez, una iluminadora de Veracruz, pero que vive en la Ciudad de México. El asunto de vestuario está resuelto por Alondra Garciero. Y en el asunto de diseño sonoro y música original, Abigail Vázquez. Es decir, queríamos entonces no nada más decir qué, sino armar un proyecto que se balanceara de esta manera. Porque luego me parece que los teatreros caemos en contradicciones donde denunciamos corrupción, injusticia y abusos en nuestras obras, pero al interior de nuestras organizaciones cometemos en micro esos mismos vicios. Entonces, habría que ser congruente entre lo que se dice y cómo lo hacemos. Creo que esos son los dos aportes.
Muy bien, pues se antoja muchísimo ver este trabajo que está haciendo La Ladrona. ¿Nos puedes decir en dónde los podemos ver, cuándo es su estreno y sus funciones?
Estrenaremos este 2 de octubre. Muy
¿no se olvida?
No se olvidará, nunca. Y estaremos todos viernes, sábados y domingos de octubre en el Teatro Experimental, los viernes y los sábados a las 8 y los domingos a las 6.
Y los actores son Olaf César Tena y Olaf
Herrera, que lo tenemos como actor invitado. Uno de los conceptos de La Ladrona es el recibir gente, hacer residencias. Entonces, con él inauguramos uno de los perfiles de La Ladrona, que es el intercambio con lo otro, por eso lo del mulsionante, de tratar de juntar sustancias que en principio parecen difícil de encontrar, tanto dentro del mismo teatro como con otras disciplinas y cuanto la imaginación sugiere en términos de cruce. Entonces tenemos a Olaf como invitado.
Pues muchísimas felicidades y mucho éxito, querido Beto, y pues masculinos en el Teatro Experimental de Jalisco.
Ahí los esperamos.
Muchísimas gracias y nos vamos a Voy al Teatro.
Voy al teatro. Voy al teatro. La cartelera.
Una obra basada en la desaparición de una niña de 9 años que conmocionó a la sociedad argentina a final de la década de los 30. Cada una de las personas implicadas testificará sobre el hecho, haciendo evidente su participación directa o indirecta en este crimen. Marta Stutz, bajo la dirección de Adrián Nuche, se presenta hoy a las 6 de la tarde en el Teatro El Venero, calle Reforma 508A, en el centro de Guadalajara. Una propuesta teatral participativa dividida en 3 partes. Historias cortas, narraciones emitidas por el público para generar comunidad. Historias largas, narraciones más complejas a partir de las vivencias del público. Y Diamantes, representación del conjunto de historias emitidas. Playback Quirós, con la dirección de Francisco Maldonado, se presenta los sábados de octubre a las 9 de la noche en la sala virtual de Voy al Teatro. Un pequeño grupo de amigos actores jubilados se va a vivir a una cabaña apartada para no ser una carga, y así poder vivir en paz sus últimos días recordando aquellos tiempos de gloria como actores teatrales. Pero algo inesperado podría cambiar el rumbo de sus anhelos. La Vida es Teatro, dirigida por Víctor Ontiveros, se presenta el domingo 3 de octubre a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche en el Teatro María Teresa, calle Cruz Verde 121, en el centro de Guadalajara.
Continuamos en Puro Drama, porque tenemos mucho que comunicarles, muchas obras a las que invitarles. Ya saben que septiembre, octubre, noviembre se viene repleto de teatro, así es de que no se queden en sus casas, por favor, de ninguna manera. Y si se quedan, pues quédense viendo teatro en línea. Pero bueno, ya hay mucho teatro presencial, así es de que ya nos podemos ir a ver este teatro presencial. Y para ello tenemos a Patricia Barbosa. ¿Cómo estás, Patricia? Por fin nos conocemos.
Pues por fin nos conocemos, Circe. Encantada de estar aquí.
Buenísimo. Y a uno de sus compañeros actores, que es Adrián Villarreal.
Muchas gracias, Circe. Un placer y un saludo estar aquí.
Muy bien. Muchas gracias, Adrián. Y bueno, Patricia, tú pues tienes poco tiempo, relativamente poco tiempo aquí en Guadalajara, avecindada desde la madre patria. Ajá. ¿Cuánto tiempo llevas acá, Patricia?
Pues desde enero de 2020, en realidad. Uh-huh. Ya casi 2 añitos.
Oye, qué bárbara, te viniste con la pandemia.
Me vine y me encerraron, ¿cómo ves?
Bueno, pues así la vida. Pero, pues ya te desencerraste, afortunadamente.
La verdad que me costó poco desencerrarme. Enseguida me puse a hacer cosas y tal, en principio con el online, pero ya, menos mal, estamos pudiendo montar otra vez obras en presencial, que ya lo echábamos mucho de menos.
Muchísimo, muchísimo. No nos podemos estar quietos los teatreros, ¿no te parece?
Totalmente.
Es difícil. Y entonces, bueno, pues tú has estado haciendo algunas cosas con respecto a Lorca, por ejemplo. Uh-huh. El año pasado me acuerdo que algo me contaste. Y ahora, pues va a ser, estás ya a punto de estrenar un montaje. Uh-huh. Con varios actores y actrices tapatíos, supongo. Uh-huh. Cuéntanos de eso. ¿Cómo nace este proyecto?
Pues mira, tiene que ver con un poco el desarrollo de ese taller que hicimos sobre Lorca, que uh-huh. se llamaba Lorca por Federico. Yo soy una loca de Federico García Lorca, me apasiona. Y a raíz de eso, pues surgió la necesidad de hacer un taller ya como para actores profesionales, buscando transmitirles una metodología como más estable que les permitiese ser cada vez más autónomos en escena, que se llama El Método, que es un taller en el que llevamos trabajando 4 meses. Y como resultado de este taller surgió pues algo, la verdad, es un laboratorio bien interesante, y surgió la obra Mi sangre ya no es la tuya, a raíz de la mezcla de textos de diferentes autores, entre ellos García Lorca, que hemos estado trabajando. Y bueno, pues viene a ser una propuesta interesante porque surge de este laboratorio de actores profesionales, pero se ha convertido en un montaje, ¿no?
¡Guau! ¡Qué bien! Eso suele ser muy sabroso que suceda, ¿no te parece, Patricia? ¿No te parece, Adrián?
Sí, sí.
Suele ser muy enriquecedor pasar un buen tiempo juntos, aprendiendo, investigando, equivocándonos, incluso, para luego llegar a, pues, un producto final, que es una obra de teatro. ¿Cómo llegan a esta obra, Adrián? Cuéntame.
Fíjate que es muy interesante porque el método, que es este taller que Patricia nos ha brindado, te brinda grandes herramientas de trabajo. Aunque yo ya tengo un ratito en esto del teatro, 20 años, siempre es interesante estar conociendo. Y Patricia ha venido a revolucionar un poquito todos los conceptos que nosotros teníamos acerca de lo que es la actuación y la dirección del teatro. Entonces, cuando vas encontrando todos estos elementos y los pones en práctica, pues lo mejor es llevarlos a un escenario para que el público pueda apreciar un teatro diferente, distinto, y sobre todo que tiene mucho aprendizaje, ¿eh? La verdad es que hemos aprendido y reaprendido a realizar situaciones extraordinarias y a buscar un teatro que viene del interior. Y eso es proyectarlo, eso es algo maravilloso, y sobre todo que el público tenga la oportunidad de ver una puesta en escena distinta a lo que hemos estado teniendo más recientemente, ¿no?
Bueno, y a ustedes les permite corroborar que todos estos aprendizajes que Patricia viene a compartirles, pues están fluyendo, están dando sus resultados, ¿no?
Sí, es algo muy 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 extraordinario, porque a partir de todo este taller se han venido gestando montajes de estas dos de estos textos basados en estos autores, y cómo Patricia nos ha venido ensamblando toda esta magia que tiene el teatro y cómo se va fluyendo entre nosotros. Entonces, lo maravilloso es que podamos proyectarlo y sobre todo ver y conocer estos elementos que no teníamos tanto aprecio por esto, y llevarlo a la escena. Yo creo que eso es lo más interesante. Uh-huh.
Patricia, ¿cómo es un texto de García Lorca? Son muchos textos de García Lorca. ¿Cómo han conjuntado pues esta puesta en escena?
Pues mira, la propuesta inicial era que fuese una especie de ensayo abierto en el que se vea un poquito de lo que son el detrás del telón, ¿no? Cómo se va cociendo el proceso de creación actoral de los actores, en el que se vea pues a los actores con su montaje, con ya sus marcas, su escenografía, todo, pero pudiendo ser dirigidos en escena en ese momento por mí, pues si hay algún momento, alguna, bueno, no están llegando a la intención, a la emoción, o hay algo que de repente lo están haciendo súper bien, pero nos interesa verlos que lo abordan de otra manera. Entonces es algo que es muy rico para el público, porque normalmente eso nunca se muestra. Entonces, esto es como la primera parte, que lo vamos a hacer sobre todo con textos de Tennessee Williams, con Un tranvía llamado Deseo y La gata sobre un tejado de zinc caliente. Entonces, esto iba a ser así en esta primera parte, y la segunda parte, el segundo acto, está basado en La casa de Bernarda Alba. Viene a ser un resumen de la obra, no es la obra completa, son varias escenas, pero se hace un poquito toda la estructura, ¿no? Y ahí va a trabajarse igual. Pero una de las actrices al final no pudo estar en el montaje como a último momento y dije, bueno, pues ni modo, pues la actúo yo. entonces me va a tocar hacer Bernarda, con lo cual en esa segunda parte ya sí que se va a ver lo que es un montaje más acabado, ¿no? Con lo cual es una mezcla de un poquito de las dos cosas y bueno, y luego tenemos también mezcla de disciplinas. Vamos a tener flamenco en vivo, una bailadora de flamenco, vamos a cantar en vivo, tenemos un cajón, una guitarra. La verdad creo que va a ser una cosa interesante de ver.
Qué lindo, Patricia. Pues muchas felicidades. Y bueno, pues no hay más que aventarnos al ruedo, ni modo. Así es esto. El show debe continuar.
Total.
Bueno, pues me recordó un poco esta primera parte que van a tener a Tadeusz Kantor, que pues este polaco que subía a escena y estaba dirigiendo a sus actores y actrices, ¿no? ¿En dónde vamos a poder ver este montaje?
Mire, el 6 de octubre, miércoles, a las 8 de la tarde, en el Auditorio Charles Chaplin.
Buenísimo. ¿Cuánto cuesta la entrada? ¿Cómo va a estar el asunto? ¿Dónde se pueden comprar los boletos?
Así es, los boletos se pueden adquirir en
superboletos.com.
Superboletos.com, ahí se pueden en la aplicación. Y tiene un valor de 132 pesos para que nos acompañen y estén ahí cerca con nosotros.
Muy bien, curioso, 132 pesos.
Son 120 más gastos.
Okay, hay que decirlo.
Claro.
Muy bien, oigan, pues muchas felicidades, qué bueno que llegó a este buen fin laboratorio que viniste a hacer, Patricia, me da mucho gusto. Y bueno, pues que venga el duende y que todo salga muy bien ese 6 de octubre en su función. Que ojalá que vengan muchos más también.
Sí, estamos ya en conversaciones con un par de teatros y seguramente que vengan un par de funciones más para hacer una temporada, ¿no? Pero es como el gran estreno en el auditorio, sí.
Buenísimo. Pues ya saben, 6 de octubre en el Auditorio Charles Chaplin. Este espectáculo que se llama...
Mi sangre ya no es la tuya.
Mi sangre ya no es la tuya. Buenísimo. Pues muchas gracias y ahora nos vamos a un corte de estación.
Muchas gracias.
Sintonízanos. Puro drama. Volvemos. Puro drama. Regresamos.
Duerme soñando con tus ojos tan plenos despiertos, con tu corazón lleno y radiante, alucinante, tan lleno de amor.
Continuamos aquí en el bailongo. Julieta y yo estamos bailando literalmente de contentas. ¿Por qué? Pues porque la vida, ¿verdad, Julieta?
Por la vida.
Porque la vida, porque acabamos de ver un video de nuestro querido Carlos Méndez que nos mandó y ya está en las muletas, ya se paró. Un compañero que seguramente ustedes han escuchado este programa antes. Hemos hablado de él en varias ocasiones porque tuvo un accidente en la motocicleta. Hace, pues, un mes, justamente.
Un mes, exactamente.
Hace un mes.
Bueno, el viernes se cumplió un mes.
Y, pues, de estar casi a punto de perder una pierna, ahorita está ya de pie, caminando. Y, bueno, pues, es el impulso que nos da querer estar vivos, yo creo. ¿Verdad,
claro,
Julieta?
Claro.
Yo creo que de eso hablamos en el teatro,
claro,
de la vida.
Por supuesto.
Y bueno, pues justamente estoy hablando con Julieta Casavantes. ¿Cómo estás, Julieta?
Pues muy bien,
además de
contenta
y bailando.
Con esa noticia.
¿Sí? Sí. Es que además lo hemos estado cuidando. No nos habíamos visto, en algún momento nos habíamos cruzado.
Una semana.
Sí, sí. Pero ahora Julieta viene porque tiene un estreno. Bueno, ya habías estrenado la obra,
ya.
Pero ahora tienes otra función de esta obra.
Así es.
Que se llama Ausencias.
Después de las ausencias.
Después de las ausencias. Después de las ausencias. Y justo, pues hoy estaba abriendo el programa diciendo que pues estamos conmemorando tristemente 7 años de los 46 desaparecidos de Ayotzinapa y que seguimos sin tener justicia.
Así es.
¿De qué habla tu obra, querida Julieta?
Pues bueno, fíjate, voy a hacer un paréntesis justamente remitiéndome a hace 7 años cuando pasó lo de Ayotzinapa. En aquel entonces estaba yo preparando Ausencias, que fue otro montaje que hablaba sobre el tema de los desaparecidos en Jalisco, pero era pues un proyecto académico para titularme de la maestría en Educación y Expresión para las Artes en la Universidad de Guadalajara. Entonces, con esa experiencia que tuve yo con ese proyecto académico, yo me di cuenta de que pues faltaban muchas cosas por decirse, obviamente, ¿no?, sobre este tema, muchísimo de qué hablar, pero que además eran las familias quienes, había que darles la voz a las familias, porque representar el dolor es imposible en ese sentido, ¿no? Entonces, ahí es que yo me quedé con la espinita de después poder montar otra obra que hablara sobre la violencia institucional que viven, que padecen las familias de personas desaparecidas. Y ese es el tema de después de las ausencias, ¿no? Y digamos que para hablar de ese tema, tenemos como digamos que la obra gira mucho en torno de un caso paradigmático, que es el de Antonio Reynoso, que es un joven que tenía 23 años cuando desapareció mientras estaba conviviendo en una fiesta infantil, ¿no? Llegó un comando de policías y hicieron un arresto irregular, de eso escribió Darwin Franco en un artículo que se llamó las tres desapariciones de Toño, ¿no? Bueno, no se llamó así, pero hablaba sobre las tres desapariciones de Toño. Entonces, fue un arresto irregular, se llevaron a varios y el único que no apareció fue Toño. Y entonces, eso fue el 30 de agosto del 2013. Fíjate, el 30 de agosto es el Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada. Entonces, fue un 30 de agosto del 2013 cuando pasó lo de Toño. Y ahora, el pasado 30 de agosto del 2021 tuvimos nuestro estreno presencial ya finalmente, porque pues íbamos a estrenar en el 2020, pero pues se vino la pandemia. Entonces, acabamos de estrenar y vamos a estar participando en el Circuito Nacional de Artes Escénicas. Entonces, bueno, eso nos tiene muy contentos, no nos tiene contentos tener que hablar de este tema, ¿verdad? Pero pues nos tiene contentos el hecho de que nos consideren para este circuito, porque eso nos permite justamente seguir hablando, visibilizando, abriendo, cuestionando y solidarizándonos a través del teatro con estas familias, ¿no? Entonces, pues justo el mes de octubre nosotros arrancamos el primero, con esto que estaban hablando hace rato, ¿no? De tanto teatro que va a haber en octubre, bueno, nosotros somos los primeros, el primero de octubre, y además arrancamos el Circuito Nacional de Artes Escénicas, que justo inicia el primero de octubre, pues con después de las ausencias, en el foro 790, que antes era Periplo, este viernes 1 de octubre, un día antes del 2 de octubre, además, a las 7 y a las 9 de la noche.
Julieta, ¿cuál es tu interés personal de hablar sobre desaparecidos y desaparecidas? Tengo la noticia de que tú, por fortuna, no tienes una persona cercana que haya desaparecido, pero no se tiene que tener una persona cercana para ser empático con este problema. ¿Cuál es tu necesidad personal de hablar sobre los desaparecidos y las desaparecidas?
Fíjate que sí, yo creo que sí tiene que ver con mi infancia, porque aunque yo afortunadamente no tengo ningún familiar desaparecido, mis papás fueron guerrilleros. Y entonces yo los escuchaba mucho hablar, pues, de este tema de los desaparecidos. Y bueno, por ejemplo, Alicia de los Ríos, que no sé si la conoces, su mamá, Alicia, bueno, acaba de estar con Carmen Aristegui el viernes, hablando justamente de los avances en la investigación en relación a la desaparición de su mamá. Entonces, mis papás eran muy cercanos a su familia, esto en Chihuahua, ¿verdad? Y entonces íbamos a mítines en los que se colgaban lonas con fotografías de muchas personas desaparecidas, entre ellas, pues, Alicia de los Ríos, que bueno, ella perteneció a la Liga 23 de septiembre y fue detenida también, pues, desaparecida como tantos otros, ¿no? Igual que la mamá de Alejandra Cartagena, que ella seguro sí la conoces porque ella vive aquí, ¿no? Y es una abogada, defensora de derechos humanos, activista y demás. Entonces sus mamás, tanto la mamá de Alicia de los Ríos, que se llamaba igual, como la mamá de Alejandra, pues desaparecieron en el mismo contexto. Y entonces, pues, eso que yo escuchaba de niña, yo creo que sí se me quedó ahí muy, muy grabado, ¿no? Entonces cuando yo llego a vivir a Guadalajara, que fue como en el 2014, 2013, que me vine a vivir a Guadalajara, entonces, pues, empiezo a ver en las noticias que aquí el tema es muy fuerte, que Jalisco ocupa los primeros lugares en índice de personas desaparecidas, y entonces Darwin Franco justo era mi maestro en la maestría, y él también nos hablaba mucho del tema. Entonces, de repente, yo tenía un tema, investigación, para mi maestría, y entonces de repente le digo a Darwin, oye, ¿sabes qué? Es que lo que realmente me está tocando a mí, lo que me está motivando, es el tema de los desaparecidos. Quiero más bien hablar de eso, ¿no? Yo quería usar máscara, bueno, esa es otra historia, ¿verdad?, de aquel entonces, pero quería hablar de los desaparecidos. Y pues por eso yo creo que de ahí viene mi interés.
Muy bien, pues muchas felicidades, muchas gracias, Julieta, porque bueno, pues desde todos los puntos, desde todos los lugares hay que hablar, gritar, vociferar, seguir insistiendo en que necesitamos que esto pare ya.
Claro,
muchas gracias y recordamos, estamos después de las ausencias en el foro.
En el foro 790, Prisciliano Sánchez 790, antes
Periplo.
Antes Periplo. El viernes 1 de octubre a las 7 y a las 9 de la noche.
Buenísimo. Pues muchas gracias, Julieta.
Muchas gracias, como siempre, a ti, Circe. Muchas gracias.
Muchas gracias. Y nos vamos a la cartelera con Voy al Teatro.
Voy al teatro. Voy al teatro. La cartelera.
A partir del mito de Deméter y el rapto de su hija Perséfone, se aborda el tema de las mujeres desaparecidas por la trata de personas. Las diosas subterráneas, dirigida por Rocío Carrillo, se presenta los domingos 3, 10, 17 y 24 de octubre a las 6 de la tarde y los viernes 29 y 28 del mismo mes a las 8:30 de la noche en la sala virtual de Voy al Teatro. En el siglo XIX, un respetado juez parisino, buscando entender cuál es el instinto de los más violentos criminales, llegará a una retorcida conclusión. ¿Qué pasaría si él mismo se convirtiera en un asesino? Instinto, carta de un asesino. Se presenta los domingos de octubre a las 6 de la tarde en el Teatro María Teresa, calle Cruz Verde 121, en el centro de Guadalajara. Consulta la cartelera completa en voyalteatro.com.
aquellos momentos que estabas aquí. Porque tú ya no estás aquí.
Continuamos, seguimos en esta, pues aquí ya con la última entrevista del día de hoy. Ven, hay mucho, mucho, mucho teatro. No se pueden quedar en sus casas. Entonces, fíjense que pues está conmigo Natalí Villegas. Natalí, que es una también guerreraza del teatro, con su foro, bueno, no es suyo, es de ella y de sus compañeros que lo han levantado con muchos trabajos. Muchos esfuerzos, pero pues está ella viniendo a compartirnos qué es lo que se viene para el Venero, porque
mucho,
muchísimo. Fíjense que ahora acaba de salir Julieta Casavantes, que por cierto nos dice que las primeras personas que escriban a la página de Anhelo Teatro diciendo que la han escuchado en esta emisión de este programa tienen cortesías sencillas. Para la son dos funciones, el primero de octubre, entonces, bueno, pues ahí está. Escriban, por favor, a la página de Anhelo Teatro. Y Natalí nos quiere contar que, pues, para el Venero vienen muchas cosas porque justamente están entrando a este programa del circuito de artes escénicas. Cuéntanos, así es. Natalí.
Pues, afortunadamente, varios grupos, esto comenzó en Michoacán, me parece, un grupo La Mueca, que conocen a Javier y Olga del Venero pasado, bueno, del Venero en su primera edición, estuvieron en contacto con Olga y le dijeron pues que si íbamos a entrar al circuito. Nosotros pensábamos que no, y al final sí, con la trayectoria que ya se había tenido antes, pudimos participar.
¡Qué bien!
Entonces, quedaron seleccionados ocho compañías que van a estar con nosotros en el Circuito Nacional de Artes Escénicas en Espacios Independientes, que es una convocatoria que salió del Helénico, que afortunadamente pues está movilizando mucho a muchos grupos y a muchos foros también, ¿no? Entonces eso es una liviane muy grande para nosotros, que también es mucho trabajo, pero eso es bueno y está muy bien. Entonces empieza este octubre, así como decía Julieta. También nosotros vamos a ser sede de una compañía del circuito de títeres, que también va a estar ahorita rodando por todos lados, ya están, y ellos vienen de la Ciudad de México. Entonces vamos a tener invitados de la Ciudad de México, de Michoacán, de Nayarit, de Colima y de aquí de la ciudad también.
¡Qué bien! ¡Qué sí. bien, Natalí! Y cuéntanos, ¿cuáles son esas funciones? ¿Quiénes son esos invitados?
Bueno, son un montón, traigo aquí mi acordeón porque si no se me iba a olvidar.
Claro.
Este octubre tiene ya muchas cosas, es de hecho el mes como más cargado que tenemos hacia final de año. Empezamos el 5 de octubre, que creo que es tu cumpleaños y mi cumpleaños.
¡Sí! ¡Es nuestro cumpleaños, Natalí! Sí. ¡Qué emoción!
Comenzamos con el Festival Incluyente de Teatro para Todos y Todas de Colectivo Pies Hinchados de aquí de Guadalajara. Iba a estar No Oigo Nada, No Oigo Nada, Soy de Palo, Tengo Orejas de Pescado, que dirige Gaby Pez, que no forma parte del circuito, pero que es el festival y también nos seleccionaron nosotros para estar, porque va a estar en algunos otros espacios independientes. Me parece que con Moisés Orozco, en el tercer grupo, en el antes Periplo, también creo que en María Teresa no, porque están las escaleras y demás, y buscaban que pudiera haber acceso. Y bueno, ellos están primero, después ya comienza el circuito oficialmente, que comienza el 9 y 10 de octubre, con el grupo La Mueca, que ellos vienen de Nayarit, no te creas, vienen de Michoacán. Después vamos a tener Lágrimas de Agua Dulce, que lo dirige Julia Tesla, que es de aquí de Jalisco. Luego viene El Último Guerrero Jaguar, que es de Jicuridanza, que también es de aquí de Jalisco. Luego, de nuevo, el colectivo Pies Hinchados con la misma obra, por si no tienen oportunidad de verla en una ocasión, que la vean en la siguiente. Y luego de Michoacán con la Luciérnaga Teatro, Paisaje de Amor Pixeleado con Verónica, que es maravillosa también. Y después, Michoacán también, El Silencio Teatro y Para Subidas Teatro con Un Día Soñé con Cura Caveri. Estos solo son los de octubre. Y en medio de estos también está lo del Circuito de Títeres, que es una producción de Daniel Oyola, que es una persona que ha estado haciendo teatro de títeres durante mucho tiempo. Se llama, tiene un nombre muy largo, dice Las Aventuras de Sapo Torete y Pancha la Parda, El Misterio de la Ceiba Negra. Que es teatro para niños y niñas, va a haber tres funciones, 13, 14 y 15 de octubre. O sea, va a ser una cartelera muy grande. Igual si les digo ahorita las funciones de todas está complicado, pero yo sí les invitaría a que consulten nuestra cartelera en redes sociales del Venero. En también los grupos están haciendo su propia publicidad. Vamos a tener ahí un pendón muy grande con todas las funciones, pues, pero además de esto vamos a estar regalando boletos, porque queremos que la gente se acerque a los espacios, que el público regrese o que nos conozca, si es que no nos conoce, y pues que está abierto, ¿no?, para que todas las personas puedan volver.
Muy bien, ¿y en dónde es que pueden consultar todas estas obras, todo este circuito y las obras que habrá en adelante del Venero?
Sí, pueden consultarlo en Instagram o en Facebook, estamos como @ el Venero Teatro, y ahí vamos a estar subiendo toda la información. Tenemos afortunadamente muchas cosas, talleres ahora mismo ya no hay tantos porque ahora nos vamos a enfocar más en los montajes y en las obras que van a estar. Y pues nada, estamos muy contentos de que vean el espacio como un lugar en donde pueden estar ocurriendo muchas cosas. Hoy tenemos una última función con Adrián Nuche también, bueno, que dirige Adrián Nuche, de Martes Tuts a las 6. Y de aquí en adelante ya tenemos muchas cosas.
¡Qué bonito! Sí. Les felicito muchísimo, Natalie, a ti y a todo el equipo del Venero. Un saludo y un abrazo muy fuerte a Olga y al Chilito, por
sí,
favor.
Sí, claro que sí.
Y pues mucho éxito. De aquí en adelante.
Muchas gracias.
Que venga mucho teatro presencial, por favor.
Sí, sí, sí. Y hay que seguirnos cuidando, eso también es súper importante.
Ah, claro. Y en el teatro les cuidamos muchísimo.
Es seguro ir al teatro.
Así es. Pues muchas gracias, Natalie.
Muchas gracias a ti.
Muchas gracias. Siempre. Y muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Recuerden que la próxima semana es nuestro programa de aniversario.
Felicidades.
Muchas gracias. Cumplimos 7 años y pues lo vamos a festejar con un programa especial que estamos preparando para ustedes. Mi nombre es Circe Rangel y a nombre de mi compañero Juan Carlos Castillo en la producción de este programa, les agradecemos su atenta escucha. Hasta el próximo domingo.
Puro Drama es una revista radiofónica especializada en teatro. Puro Drama con Circe Rangel.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.